Núñez Montañés. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
Bueno, profesor Enrique Ordóñez, son las 7 de la mañana, 18 minutos. Continuamos con la historia de la ciudad a partir de la ciudad bonita de Colombia, 400 años, a partir de 1900. Primera pregunta, profesor Enrique Ordóñez, ya que estábamos hablando hoy de convenciones en el hogar, ¿dónde compraban la ropa en Bucaramanga en esos años? Muy buenos días.
Muy buenos días, Alfonso, y oyente de Últimas Noticias. Sí, Alfonso, escuchamos al señor Guevara que estaba hablando esta mañana sobre el nogal, pero es decir, es que antes del nogal, pues a los jóvenes, a los niños les compraban la ropa, los padres de familia siempre iban al almacén de ropa El Roble, que quedaba en la calle 34 frente a la plaza de mercado, donde hoy queda el Bioral. Ahí quedaba ropa El Roble, lo atendía Tulita Boada. Tulita Boada es la hermana del capitán Boada Castro, que era el piloto del avión de Avianca que llevaba siempre la Selección Colombia. Ahí vendían los blue jeans. Un blue jean costaba 7 pesos, Alfonso, 7 pesos, y una camisa también por ahí barata. La camisa valía menos, valía por ahí 4 o 5 pesos. Ahí les compraban los padres de familia la ropa a los niños. Y pues el comercio iba progresando y así pues apareció la competencia de ropa El Roble, como ya explicó el señor Guevara. Yo no sabía lo del local, porque era la razón, El Roble y El Nogal, por la madera más fuerte. Entonces apareció El Nogal, que funcionó el almacén en la carrera 16 entre calles 34 y 35. Ahí funcionó ropa El Nogal. Entonces era competencia fuerte, pero era buena ropa, buenos blue jeans, buenas camisas, y eran los dos almacenes tradicionales para los niños. Los zapatos, pues eran los tenis de Croydon, vestían zapatos tenis de Croydon. Y los caballeros, pues naturalmente compraban su ropa. Después apareció ya el almacén Valer. Valer es la sigla de Valencia Hermanos, de Pereira. Aquí el almacén era de propiedad de don Cristóbal Trujillo y lo administraba Mario Correa. Era un almacén, un vestido en el Valer valía 150 pesos. Cuando empezó ese almacén, Alfonso, 150 pesos un vestido Valer. La competencia del Valer pues era de Berfid, vestidos más costosos de los hermanos Gómez Mejía. Después ya aparecieron otros almacenes como el almacén American Gentleman. Recuerdo que a los niños que eran aplicados en el estudio los compraba, porque yo disfruté esa compra en el almacén American Gentleman. Nos compraban un vestido, el primer vestido que me compraron a mí cuando aprobé el quinto de primaria, costó en el almacén American Gentleman 52 pesos, Alfonso. Después vino don Abelino Esteves. Abelino Esteves, pues hubo después una gran demanda de ropa en el comercio y la ciudad fue creciendo. Las damas, pues naturalmente también tenían sus almacenes. El almacén para las damas, ya donde vendían vestidos hechos para damas, era el almacén Fémina de la carrera 17. Pero las damas, pues no les gustaba mucho la ropa hecha, sino que ellas preferían las modistas. Entonces mandaban a confeccionar la ropa a las modistas que existían en la época. Estaba doña Ernestina Arango de Esteban, hija de Mario Arango, un famoso diseñador. Y doña Ernestina, lo mismo que doña Herminda Meneses, las Mantilla, doña Matilde Bretón, eran modistas tradicionales de Bucaramanga, y allá mandaban a hacer la ropa a las damas de Bucaramanga. Tanto de la sociedad como de la clase media de Bucaramanga mandaban a hacer ahí los trajes con esas señoras.
Bueno,
la situación de la ropa, Alfonso, pero naturalmente, como nos duele que hoy se acabe ya el nogal, como dijo el señor Guevara, que era el último almacén que quedaba después de ropa El Roble, que se acabó ropa El Roble, y luego ahora se acaba el almacén, la ropa El Nogal, Alfonso.
Bueno, perfecto. Los útiles escolares, libros, revistas y periódicos, ¿dónde se conseguían, profesor?
Bueno, los textos escolares, había una papelería en toda la calle 35 con carrera 14 en toda la esquina que se llamaba Almacén de Gómez y Páez. Ahí vendían los cuadernos para los niños de todas las de colegios y escuelas. La marca de cuadernos que se utilizaba en esa época era el cuaderno Libertad, que traía en la portada a los héroes de nuestra patria, Simón Bolívar y el general Francisco de Paula Santander. Y en la contraportada venían las tablas de multiplicar, para que los niños aprendieran las tablas de multiplicar. Así se aprendían rápidamente, no como hoy que los niños llegan al bachillerato y no saben las tablas de multiplicar. Entonces, esa era la papelería tradicional, también era la papelería central de Don Otto Gómez, la papelería América de Hernán Alfonso Galvis. La tipografía andina también vendía útiles escolares. Tipografía andina era José Serpa, el papá de Horacio Serpa Uribe. También existía la librería Iris de don Abelardo Cárdenas en la calle 34 entre carreras 17 y 18, antes de la galletería Aurora, que ya se acabó. Ahí vendían reglas de cálculo, vendían las revistas Selecciones. Tenía uno para comprar las revistas Selecciones, tenía que ir donde don Abelardo Cárdenas, ahí en la librería Iris. Existía también, la librería Iris vendía libros universitarios. Allá se conseguían las reglas de cálculo, que fue el primer elemento que llegó aquí para los estudiantes universitarios. Existía también la Flecha Blanca de don Luis J. Pavón. Allá se conseguían las revistas, los figurines, las modistas iban a... un figurín llegaba de la Flecha Blanca, allá era donde se conseguían. Si usted quería un periódico de fuera de Bucaramanga, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El Heraldo de Barranquilla, tenía que ir al pasaje Turbay. Había un pasaje que se llamaba Turbay y donde terminaba en un rincón, ya saliendo a la carrera 16, ahí había un señor que se llamaba Pachito. Pachito vendía todos esos periódicos y revistas de la ciudad, Alfonso. Esa era pues la historia de los periódicos, los libros y las revistas aquí en Bucaramanga.
Y ahora viene un segmento, profesor, que se nos va a ir mucho tiempo, que le sugiero que lo dejemos para el lunes, que de eso hay mucho que hablar, que es el de los restaurantes de Bucaramanga. De eso tenemos muchas anécdotas y usted es un hombre que conoce bastante eso y tenemos como mucho que hablar y no tenemos tiempo ahora y sería muy incómodo utilizar apenas un minutico para hablar de los restaurantes. ¿Le parece bien si lo de los restaurantes no, lo dejamos para el lunes?
Como usted dice, pues son muchos, pero podemos hablar de los principales restaurantes.
Por ejemplo, es que no tenemos, es que se nos acabó el tiempo porque es que con usted se charla muy chévere. Ya llevamos 10 minutos hablando, entonces estamos encantados. Estas charlas, sí, son agradables, ¿no le parece?
Sí, bueno, Alfonso, entonces dejamos los restaurantes para el próximo, aunque hay muchas anécdotas de los restaurantes.
No, yo le tengo muchas.
Vamos a dejar para el próximo lunes.
Sí, claro. Profesor, ha sido muy amable, entonces nos vemos el lunes, ¿no?
Sí, cómo no, Alfonso. Un feliz fin de semana para todos los oyentes y Dios mediante, el lunes estaremos hablando aquí de los restaurantes y de la fundación del Colegio de Santander para todos los santanderinos. ¿Por qué santanderinos? Los santanderinos son los estudiantes del Colegio de Santander. ¿Por qué se llamó, o por qué se llamó, sí, en una época el glorioso Colegio de Santander?